Desde Neuquén Capital, República Argentina. República Argentina. Transmite Radio Calf Universidad. Señal de música y noticias. A partir de este momento, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigos y amigas de Radio Calf Universidad, de Radio Antena Libre, de Radio San Patricio y de Radio Tastás. Acá estamos Pablo Antiao en la operación técnica y yo Jorge Laraya para poder disfrutar junto a ustedes de una hora de música, de buena música. Y hoy vamos a compartir precisamente la música de un lugar de, yo diría, de mezclas y de contrastes, donde convergen culturas y razas de muchos lugares de nuestro planeta, de nuestro planeta musical. Un país que tiene, fíjense, entre otros objetivos, el de crear una sociedad psicológicamente liberada. Para algunos es uno más de los llamados tigres del sudeste asiático, pero es mucho más que eso. Una noche de 1849, un violentísimo huracán azotaba Montprasem, isla salvaje de siniestra fama, guarida de temibles piratas situada en el mar de la Malasia, a pocos centenares de kilómetros de las costas occidentales de Borneo. Ni en las cabañas alineadas al fondo de la bahía, ni en las fortificaciones que la defendían, ni en los barcos anclados al otro lado de la escollera, ni en los bosques se distinguía luz alguna. Solo en la cima de una roca elevadísima, cortada a pique sobre el mar, brillaban dos ventanas intensamente iluminadas. En un verdadero laberinto de trincheras hundidas, cerca de las cuales se veían armas quebradas y huesos humanos, se alzaba una amplia y sólida construcción sobre la cual ondeaba una gran bandera roja con una cabeza de tigre en el centro. Una de las habitaciones estaba iluminada. En medio de ella había una mesa de ébano con botellas y vasos del cristal más puro. En las esquinas, grandes vitrinas medio rotas, repletas de anillos, brazaletes de oro, preciosos objetos sagrados, perlas, rubíes y diamantes, que brillaban como soles bajo los rayos de una lámpara dorada que colgaba del techo. En indescriptible confusión se veían obras de pintores famosos, carabinas indias, sables, cimitarras, puñales y pistolas. sentado en una poltrona había un hombre. Era de alta estatura, musculoso, de facciones enérgicas, de extraña belleza. Sobre los hombros le caían los largos cabellos negros y una barba oscura enmarcaba su rostro de color ligeramente bronceado. Tenía la frente amplia, un par de cejas enormes, boca pequeña y ojos muy negros que obligaban a bajar la vista a quien quiera los mirase. De pronto echó hacia atrás sus cabellos, se aseguró en la cabeza el turbante adornado con un espléndido diamante y se levantó con una mirada tétrica y amenazadora. «Es ya medianoche», murmuró, «y todavía no vuelve». «¡Qué contraste! Fuera el huracán y yo acá dentro. ¿Cuál de las dos tempestades es más terrible?» A la rápida claridad de un relámpago vio un barco pequeño con las velas casi amainadas que entraba en la bahía. «Es él», murmuró emocionado. «Ya era tiempo». 5 minutos después, un hombre envuelto en una capa se le acercó. «Yáñez», dijo el del turbante, abrazándolo. «Sandokán», exclamó el recién llegado con marcadísimo acento extranjero, y entraron en la habitación. Sandokán era el jefe de los feroces piratas de Monprasem. Era el hombre que hacía 10 años ensangrentaba las costas de la Malasia. El hombre que libraba batallas terribles en todas partes. El hombre cuya audacia y valor indómito le valieron el sobrenombre de Tigre de la Malasia. Muchos de ustedes, como yo, habremos conocido Malasia cuando de chicos leíamos las historias de Sandokán del escritor Emilio Salgari. Pero si Sandokán visitara Malasia hoy, se llevaría verdaderamente una gran sorpresa, porque lo que este país mayoritariamente musulmán ha llegado a ser en el sudeste asiático, sorprende a cualquier visitante que aterrice en la moderna capital, Kuala Lumpur. La capital de Malasia es un lugar de mezclas y contrastes, un lugar de culturas y razas de todas partes del globo que logran crear una ciudad que resulta ser muy poco homogénea en cuanto a cultura se trata. En cambio, el resto del país es un poco más parecido a cualquier país de Asia, con poblados muy pequeños donde la modernidad pareciera estar aún muy lejos de llegar y en donde sus habitantes aún conservan muchas de las costumbres e idiomas nativos de esta nación. Hoy, el símbolo de Kuala Lumpur y de toda Malasia son las famosas Torres Petrona, diseñadas por el arquitecto argentino César Pelli en la capital de Malasia. Cuentan con una altura de 452 metros, tienen 88 pisos de hormigón armado, una fachada hecha de acero y vidrio, y fueron los edificios más altos del mundo entre los años 1998 y 2003.
Manis datang dari kota, pandai bergaya. Siang dan malam berseleer saja, menghias muka. Gincu bibirnya selalu ada, bedak di pipi tak pernah lupa. Pakai celak di seluruh mata. Setiap petang keluar rumah, pakai celana. Berlenggang-lenggok dia berlagak di sini sana. Mundar-mandir pergi dan datang, nak pikat si orang bujang. Cari teman untuk berjalan. Dia dapat suami
gaya macam Elvis Presley, siang malam menyanyi.
Pulangnya dini hari, gadis bersusah hati menenangkan diri. Hati yang luka merana diri, hidupnya sepi. Muka yang manis menjadi benci, senyum simpulnya tiada lagi. Suami yang cengis ditinggal pergi. Dapat suami
gaya macam Elvis Presley, siang malam menyanyi.
Pulangnya dini hari, kini si gadis bersusah hati menyenangkan diri. Hati yang luka merana diri, hidupnya sepi. Muka yang manis menjadi benci, senyum simpulnya tiada lagi. Suami yang cengis ditinggal pergi.
Hagan una prueba, fíjense en su equipo de radio, de sonido o en algún electrodoméstico y es probable que diga Made in Malasia, aunque también podría tener el nombre de cualquiera de los otros países del sudeste asiático, Singapur, Vietnam o Indonesia. Es común pensar que los 530 millones de personas que viven en ese activo bloque de 10 naciones tienen los ojos rasgados, pero no es así. Pongamos como ejemplo a Malasia, un país caluroso, cerca de la línea del Ecuador, que posee 25 millones de habitantes. Para explicarlo así rápidamente, los primeros pobladores, llamados los negritos, fueron desplazados por una migración desde China hace algo así como 4.500 años. Fueron los proto-malayos. Luego, con el mestizaje de estos, con hindúes, con chinos, gente de Indonesia, se formó lo que hoy se conoce simplemente como malayos. Mire, Tuan, que significa caballero, nosotros somos Bumiputera, que significa hijos de la tierra, comentaba un vendedor de ropa en Kuala Lumpur. Por ser Bumiputera, el gobierno nos ha dado ayuda. Este artesano de la ropa, que es bastante parlanchín, comentaba que sus antepasados llegaron a este lugar hacía mucho tiempo, buscando un sitio que llamaban Tierra Dorada. Eso, según los historiadores, sucedió unos 100 años antes de Cristo. Así entró la religión, por eso hay budismo y también hinduismo en Malasia. Los gobernantes locales se sintieron atraídos por la eficiencia de las cortes hindúes y empezaron a llamarse a sí mismos Rajás. Con la llegada de los comerciantes árabes, entró el islamismo y algunos gobernantes malayos se convirtieron en sultanes y muchos de sus edificios aún están en pie.
Planeta Musical Sur, la otra música. 103.7 Radio Calf Universidad, Neuquén, Argentina.
Hola, tu cosmo ta puña.
Aymara, griego, árabe, hindi, guaraní, castellano, bereber, chino, quechua, portugués, lingala, romaní, hebreo, misquito, francés, malgache, ruso, quiché, somalí, farsi, italiano, bantú, náhuatl, japonés.
Si hay tantos idiomas, ¿por qué escuchar tanta música en inglés?
Planeta Musical Sur, la otra música.
El comercio de las especias atrajo a Malasia, a principios del siglo XVI, a los portugueses. El período colonial empezó con mucha violencia, pues el capitán Alfonso de Albuquerque bombardeó el puerto de Malaca y tomó la ciudad con la intención de que el comercio fuera solo para ellos. Pero llegaron los holandeses y se lo arrebataron en 1641. Luego hubo una serie de alternancias en el poder de Malasia entre franceses, holandeses y los ingleses. La presencia inglesa se prolongó en Malasia hasta 1957. Apenas una década después, el joven estado se enfrentó a un reto: convertirse en una nación. Se adoptó el Islam como religión nacional y el malayo como lengua oficial. De cualquier manera, el Estado estimula el uso del malayo, obviamente, pero no condena al olvido el inglés. Después de todo, es una lengua útil para los negocios y por eso allí muchos lo hablan. Los bumiputera, o malayos, son más de la mitad de la población, cerca del 55%. Los chinos, es la primer minoría, digamos, con un 35%, y hay un 7% de hindúes. El resto está formado por una treintena de etnias. En 1970, la mayoría de los malayos estaba empleada en la agricultura de pequeña escala. Los chinos dominaban el comercio y los hindúes eran obreros en plantaciones agrícolas. Y había muchísimos pobres. ¿Qué hicieron los gobernantes de esta incipiente nación? Diseñaron una política económica mediante la que se embarcaron nada menos que en la reestructuración de la sociedad, reduciendo el desequilibrio entre grupos raciales y en la erradicación de la identificación de raza con función económica.
Padamu, lama kau menunggu, janganlah kau ragu. Maafkan padaku. Sayang kepadaku, ku tahu kau lama dah menunggu.
Sampai hati membuat begini, kecewa ku rasa terhadapmu.
Janganlah meracuk, marilah ku pujuk. Ku ingin menduga cinta kau padaku.
Sepenuh jiwaku, setia menunggu.
datang padamu. Lama kau menunggu, janganlah kau ragu. Maafkan padaku.
Hoy en el plano económico, Malasia tiene 9 metas. Resulta sorprendente que una de ellas sea la creación de una sociedad psicológicamente liberada, un tipo de palabras propias de la reflexión y autoconocimiento asiáticos. Para liberar psicológicamente a Malasia y convertirla en una sociedad próspera, estable y tolerante, era necesario equilibrar el poder económico entre las razas. El gobierno tuvo que intervenir y lo hizo con un sentido práctico. Los primeros favorecidos fueron los Bumiputera, los malayos. Les dieron préstamos libres de interés para que iniciaran negocios. Y los comerciantes chinos no recibieron muy bien la idea y formaron un partido de oposición. Inclusive los disturbios hicieron que el país se declarara en emergencia durante casi 2 años. Eso fue un poco el principio. Ahora ya comerciantes como Lu Dongsheng tienen una visión más tolerante. En la sala de espera del aeropuerto de Kuching, mientras esperaba su vuelo a Kuala Lumpur, contaba: yo vendo pimienta, el estado de Sarawak exporta el 95% de lo que siembra y también me dedico a vender partes de automóviles. ¿Es usted un hombre rico, Lu?, le preguntó el periodista. No me puedo quejar. Además, tengo que compartir el trabajo con toda la nación. Yo soy budista y sé que cualquier acción en esta vida será recompensada o castigada en la otra. ¿Y pertenece al partido chino? No. Mis dos cuñados me dicen que debería, pero hasta ahora no estoy en ninguna lista. Así trabajo con menos presión. ¿Qué presión?, le volvió a preguntar el periodista. Y dar trabajo a algunos paisanos, por ejemplo.
Jangan kau kenang kisah yang lama. Dia yang pergi, biarkan saja. Kau kesal, apa terjadi? Sudah suratan menimpa diri. Money.
llegar a este punto de solidaridad no fue fácil para la sociedad malaya. El plan diseñado en los 70 se dedicó a rehabilitar la tierra cultivable, sustituyendo las viejas sementeras con nuevos cultivos tecnificados. La rehabilitación de la tierra incluyó un sistema de agricultura grupal, en el que los dueños de pequeñas parcelas adyacentes trabajaban en un sistema cooperativo para cosechar los beneficios de las operaciones de gran escala. Además, había que pensar en crear una cosecha adicional, establecer mercados en las grandes ciudades para que los productores vendieran directamente. El reto siguiente fue instaurar un sistema de entrenamiento vocacional e industrial para la mano de obra rural, para que puedan trabajar en otras áreas, además de la agrícola, empezando sus propios negocios, incluso en las ciudades. Las medidas se complementaron con una acción, con una de las más criticadas acciones por las recetas económicas occidentales, diría, la intervención en el mercado. Lo primero fue fijar precios máximos para los artículos de primera necesidad. Esto se hizo en coordinación con los vendedores y los productores, y en algunos casos se recurrió a subsidios. Lo segundo consistió en eliminar las demoras en la provisión de productos, castigando el acaparamiento y facilitando importaciones rápidas. Esto benefició no solo a los pobres, sino a los consumidores en general.
Rancang kuning berlayar malam singgah kuala di waktu pagi. Rancang kuning berlayar malam singgah kuala di waktu pagi.
Hati yang sedih jangan dikenang, pentinglah gitar bawa menyanyi. Hati yang sedih jangan
burung helang terbangnya tinggi menentang badai di waktu petang. Burung helang terbangnya tinggi menentang badai di waktu petang.
Hati yang sedih bawa menyanyi, janganlah susah dilihat orang. Hati yang sedih bawa gelap timbullah terang, anak nelayan dalam perahu. Habis gelap timbullah terang, anak nelayan dalam perahu. Hati yang sedih bawa berdendang, makan tak makan orang tak tahu. Hati yang sedih bawa
taman pohon selasih, putih warnanya bunga melati. Dalam taman pohon selasih, putih warnanya bunga melati.
Putus kasih, jangan bersedih, cari yang lain untuk.
¿Se acuerdan de aquella época de la especulación con los dólares golondrina? Aquella que devaluó la libra, luego los pesos mexicanos, y en 1997 los inversores especularon y provocaron la crisis asiática que empezó en Tailandia. A diferencia de lo que pasó en países vecinos, Muhammad Mahathir, el presidente malayo, ignoró al Fondo Monetario Internacional, que se inclinaba por dejar quebrar a las empresas públicas para entregarlas a empresas privadas responsables, cierre de los bancos manejados por las etnias para entregar las acciones a bancos extranjeros, aumento de intereses, aranceles a la salud, a la educación y, claro, facilitar la llegada del dinero caliente. Pese a la oposición del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, Malasia hizo todo lo contrario. Compró la deuda de sus empresas públicas y mixtas y controló la llegada de capitales calientes. En otras palabras, frenó al neoliberalismo. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no son una opción para nosotros. Declaramos que nuestra moneda no podría ser repatriada durante un mes una vez que saliera al extranjero. Paramos la especulación. Nos dijeron parias, locos, dijo el presidente Mahathir. Resultado, Malasia fue el único país en superar la crisis rápidamente. Pero, obviamente, el recurso mayor de este fascinante país es su gente, conservadora, tolerante, pero acostumbrada a decidir las cosas por sí misma. Siempre está dispuesta a recibir a los visitantes con un agradecimiento. Por cierto, las palabras Terima Kasih, que se usan para decir gracias, significan en realidad recibido con amor. Así reciben al visitante en los hoteles y es lo último que se oye al salir hacia el avión. Fue usted recibido con amor.
Sudahlah tenang deh, pantun berjoget kita dendangkan. Hati yang luka sudahlah tenang, pantun berjoget kita dendangkan.
Varios de los comentarios que compartimos en esta hora pertenecen a un artículo de Javier Méndez Bedia que publicó en la revista boliviana Extra. Para aquellos que disfrutan de la otra música, el conjunto de música árabe Kalahari se presenta esta noche a las 23 horas en La Curtiembre, en Juan B. Justo al 600. Kalahari está integrado por Fabián Galina en percusión, Fabio Santarelli en teclado y con la voz de Debra. Para reservas el teléfono es 443-7251. Esta noche a las 23 horas en La Curtiembre. Y si quieren volver a escuchar este programa, alguno de los anteriores, lo pueden hacer a través de la página de internet www.audio.urcm.net, como también si quieren hacernos llegar algún comentario, nuestra dirección de correo es planetamusicalsur@hotmail.com. Nada más, nos despedimos. Pablo Antiao en la operación técnica y yo, Jorge Laraya. Esperamos volver a encontrarnos la semana que viene a través de las frecuencias de Radio Calf Universidad en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañer y Radio Taz Taz en Bilbao. Chao, hasta la semana que viene.
Berparas melati bersanggul jelita, berparas melati bersanggul jelita. Nora Ziza, Nora Ziza, gadis Malaysia berpakai kebaya panjang berselendang sutera.
desde la música tradicional a la contemporánea, en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Planeta Musical Sur, la otra música. Sábados a las 19 por la 103.7. Conduce Jorge Laraya.
Con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite Radio Calf Universidad en 103.7 MHz. Desde Neuquén, Patagonia, Argentina.